Herrera en COPE.
Estar informado.
What good is sitting alone in your room?
Bum, bum.
Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Vengan al cabaret. Mire, si supieran ustedes la admiración que siento por nuestro siguiente invitado, la de veces que me ha hecho sufrir cierta incontinencia y la de lágrimas de alegría que me ha sacado, entenderán perfectamente cómo me siento en este momento y el regalo que supone entrevistar a Carlos Latre, que es una institución en este país, pero es que además es uno de los tipos más divertidos con los que me he cruzado jamás. Yo lo que no sé es cómo llega todo, cómo le da tiempo a todo. Ahora protagoniza en el Teatro La Latina de Madrid Golfus de Roma, que desde que se estrenó es un pelotazo y ha sido, mira cómo suena.
Algo inocente, algo indecente. Hoy nada trágico, si es cómico, mejor.
El hombre de las mil caras, mi admiradísimo Carlos Latre, muy buenos días.
Querido Alberto, ¿cómo estás?
Qué ilusión hablar contigo y hacerte una entrevista, de verdad. Te pueden imaginar.
Igualmente.
¿Sabes cuándo fue la última vez que nos viste? Es que no te acordarás. Pues nos vimos la última vez en Sanlúcar.
El Sanlúcar. Sí,
en
sí, sí,
una comida que tuvimos justo en la, ahí fuera en el porchecito, y en la que yo te dije, bueno, pero puedes imitar a todo el mundo, a mí me puedes imitar. Y me imitaste,
bueno, yo,
tío.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que depende mucho del color de voz, ¿no? O sea, yo parto de una voz más bien grave y entonces eso hace que algunas voces agudas o femeninas o dulces pues no me salgan muy bien, ¿no? Pero yo digo que si no imitar se puede caracterizar, se puede hacer una parodia, se puede, no sé, tener un poco la forma de hablar, los tics, las características para que el público reconozca en ti lo que recuerda del original, ¿no?
Carlos, si te parece, ahora luego hablamos de imitaciones, pero quiero que me cuentes qué es Golfus de Roma, qué es este proyecto que protagonizas y cómo hace bueno.
Pues Golfus de Roma, bueno, el claim de Broadway lo decía, ¿no? El musical más divertido de la historia. Es una locura absoluta que hemos vestido del mundo del circo. Dani Inglés ha tenido la brillante idea de un texto clásico, un Sondheim clásico, pero muy, muy, muy divertido y muy de comedia, pues disfrazarlo de una compañía circense que llega a Madrid a representar el Golfus de Roma, ¿no? Y entonces de repente aparecen payasos, yo voy disfrazado también de un poco clown, aparecen malabaristas, aparece de todo, pero representando una función clásica como es Golfus, con canciones, con divertimento, con líos, con guasa, todas las disciplinas un poco humorísticas, ¿no? Porque al final yo toco todos los palos, desde el humor clásico, desde el vodevil, desde las carreras, desde los golpes, desde el humor irónico, el fino. Yo soy un loco que ansía la libertad, ese personaje de Pseudolus, y que se las va a ver y desear para conseguir ese objetivo, que es ser libre, ¿no? Y entonces la lía parda, la lía porque es un liante, es un buscavidas, es un tipo muy divertido, que me recuerda mucho a muchos personajes, ¿no? Es un Groucho, es un Charlotte, es un Robert Downey Jr., o sea, un liante al final, un buscavidas muy divertido y muy apasionante en una comedia que tiene mucha luz, mucho color, que es muy familiar y que está siendo una de las sensaciones de Madrid.
Bueno, Carlos, tu dilatada carrera y experiencia te ha hecho, bueno, has trabajado acompañado en películas, en la radio, en la tele, pero es la primera vez que lo haces en el teatro. Normalmente tu show suele ser tú, micrófono,
sí,
tú y tu voz.
Ha sido, es la primera vez que soy, antes decía, ahora soy, bueno, era imitador, presentador, actor, showman, productor, director y ahora actor de musicales. Ha sido salir de mi zona de confort completamente, imagínate. Yo siempre estaba solo, de repente estoy rodeado de un elenco maravilloso y de una familia maravillosa que hemos creado, que me arropa muchísimo y que me enseña todo. De repente la técnica a la hora de cantar es completamente diferente, coreografía, baile, interpretación, o sea, todo, parece que todo para lo que yo me había preparado, tú sabes que estuve en Nueva York, he estado en Londres, he hecho teatro clásico, he hecho baile, he hecho danza, he hecho un poco de todo, pues parecía que fuera encaminado ahora a ponerlo encima del escenario todo junto, ¿no? Pero claro, ha sido un reto y ha sido ha sido durísimo, ¿eh? Porque la preparación para mí ha sido como, como un desierto por el que he pasado. Uh-huh. Pero bueno, he encontrado el vergel y he encontrado el oasis, uh-huh, que es estar en este Golfus, en el Teatro de la Latina, ni más ni menos.
Oye, cuando comenzaste como locutor en la SER, los 40 principales, Cadena Dial, uh-huh, ¿tú te imaginaste que ibas a acabar haciendo teatro?
Pues
tenías,
yo no,
en tus planes, es decir, pensabas que en algún momento acabarías haciendo televisión, bueno, todo lo que haces, porque es que estás en todos los sitios.
Yo iba encaminado a la tele y a la radio, sobre todo. La radio es el único medio que yo nunca he dejado, uh-huh, desde que tenía 17 años, como tú bien dices. Y es un poco mi casa, ¿no? Es donde yo, es mi banco de pruebas, es el sentimiento, es lo romántico. La televisión es algo que me catapultó al mundo del show business, por decirlo de alguna manera, pero que es un mundo muy efímero. Yo he tenido la gran suerte de llevar casi 25 años ininterrumpidos en primera línea en televisión, que es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Y el teatro lo descubrí porque era aquello que me dio la formación, que me dio el contacto directo con el público. Yo venía de hacer actuaciones, pues, en shows, en fiestas populares, etcétera, etcétera. Pero cuando descubrí la mezcla entre la formación, el teatro clásico y la comedia, me maravilló, y ahora mismo es el sitio donde yo más feliz soy, uh-huh, que es encima de un escenario y intentando ser un one man show, ¿no? Un tipo multidisciplinar, uh-huh, que hace de todo, ¿no?
Para todos los que reináis el mainstream, es decir, esta ola lo que conoce todo el mundo, uh-huh, siempre hay un punto de inflexión en vuestra carrera, un punto que te catapulta total. ¿Lo tuyo fue, uh-huh, Crónicas Marcianas, puede ser?
Hombre, sin duda. O sea, imagínate un chaval con 19 años, uh-huh, que de repente pues sale en televisión al lado de Sardá, al lado de Boris, al lado de Jorge Salvador, al lado de Manuel Fuentes, al lado de aquellas estrellas, uh-huh, y que aprende todo allí y que de repente le ven 3 millones de personas cada noche. Uh-huh. Es que yo digo que no fue un trampolín, fue una catapulta. Uh-huh. Y en un año estaba con mi becaria Bea y estaba siendo una de las revoluciones televisivas de, uh-huh, a nivel nacional, ¿no? Y entonces me cambió completamente la vida. Aún así, yo siempre digo que Crónicas fue mi gran universidad, porque fueron 6 años prácticamente, desde los 19 años cuando empecé, uh-huh, hasta los 25, y luego pues hubo idas y venidas, tuve éxitos y fracasos, hasta que descubrí el tema del teatro, el tema de la formación, cuando empecé a hacer interpretación, teatro clásico, que ahí es cuando realmente cambió mi vida, ¿no? Uh-huh. Y lo maravilloso es que pude complementarlo con la radio, con actuaciones, con giras en directo en el teatro, uh-huh, y con la televisión, que se ha convertido ahora mismo, pues, en un... yo creo que la televisión ahora mismo es como la gran... el gran expositor, ¿no? Es lo que luego te va a llevar a la gente al teatro, ¿no? Yo tengo la gran suerte de estar en espacios con mucha audiencia, que tienen muy buen rollo, como El Hormiguero o como, uh-huh, Tu Cara Me Suena, que eso hace que tengas una imagen muy bonita, muy positiva, muy familiar, muy blanca, y que arrastre luego, uh-huh, al público al teatro, ¿no? Que es donde realmente tienes tu razón de ser y donde puedes expresarte 360 grados.
Voy a preguntarte por redes sociales. Decía en la introducción que me has hecho sufrir muchas veces cierta incontinencia urinaria. Sí, sí, sí. La última vez tengo un corte. Pónmelo, Eduardo, por favor. A ver.
Es que, por ir más lejos, Mickey Mouse era una estafa. Era una puta rata. O sea, vamos a ver, es que es así. Mahatma Gandhi. Gandhi era un chungo de cojones. Que lo sepa toda España. El oso Yogi era un jeta. De tres pares de cojones, Garriñano.
Salen los audios de Florentino y haces esta parodia.
Bueno, pues, querido Alberto, es que si es así. Es que, claro, me tiran de la lengua y salen todos los tolilis que tengo desde hace muchísimos años.
Porque Florentino, hemos podido ver, don Florentino, que a lo mejor su... no sentido del humor o su pronto es un poco más... más tosco de lo que esperábamos, ¿sí?
Bueno, sí, pues, se me hincharon y pues no podía evitarlo, pero yo soy una persona amable, yo soy una persona pues muy cercana y pues, hasta que se me cruce, pero que no se me cruce, ¿no, tío? Porque te crujo, es que te crujo.
Me lo creo. Bueno, el vídeo se hizo totalmente viral, tú estás mucho en redes sociales, sí. ¿Lo consideras como una parte muy importante de tu trabajo?
Bueno, es un complemento que tiene un peso y una importancia. Yo creo que debería tener menos peso del que tiene, porque crea monstruos. O sea, las redes sociales a día de hoy han creado monstruos que efectivamente son efímeros y que duran nada, pero que de repente causa mucha locura. Y luego A mí me parece que es una exposición bonita, es una exposición que tiene seguidores. El contacto tan directo con la gente, no sé si es demasiado bueno. Antes, fíjate, que nos comprábamos los discos, nuestro único contacto era aquel concierto que íbamos a ver, o aquella película, o aquella premiere a la que nos acercábamos. Ahora, de repente, parece que puedas entrar en la casa de tus grandes ídolos, ¿no? Uh-huh. Y eso no sé si es positivo. La hipercomunicación, no sé hasta qué punto crea monstruos. Pero tiene mucho de positivo, y lo peor son los haters. O sea, vivimos en el mundo del bienquedismo absoluto, y entonces
mismo te iba a decir, en España se es esclavo del bienquedismo. Es una frase que has dicho, supongo que a raíz de haters y de recuerdo cuando te criticaron, por ejemplo, hacer la imitación de María Jesús Montero. Vamos a ver, yo soy andaluz, y te criticaron por utilizar un acento andaluz, o por... Es que exactamente no sé por qué te imitaron. O sea, por qué te criticaron.
Porque decían que yo me estaba riendo del acento andaluz. Y digo, pero a ver, ¿quién puede ver que yo lo único que hago es imitar a una señora que habla de esta manera? Y si fuera gallega, imitaría el acento gallego. Y si fuera vasca o catalana, pues lo imitaría el acento que fuera. Uh-huh. Pero yo imitaba a una persona. O sea, el que quiera pretender buscar algo que no hay... Por eso yo salí a la palestra enseguida a decir, uh-huh. Quiero frenarlo de golpe, porque no hay nada en contra de un acento, de una idiosincrasia, de una tierra a la que amo, a una tierra que me quiere.
Pero tú dirás,
y todo, que es absolutamente maravilloso.
Imagínate, claro.
Claro, o sea, que dije, bueno. Pero sí que tiene, o sea, el haterismo a día de hoy hace que mucha gente pública, o muchos, tengamos que decir lo que toca decir.
Autocensurarse.
Sí, una autocensura absoluta. Y no solo a nivel cómico. Porque eso ya es flagrante, a todos los niveles. Yo creo que los políticos dicen lo que tienen que decir, la gente pública dice lo que tiene que decir, porque vivimos en una época en la que, como te salgas un poquito de lo que es polite o lo que es políticamente correcto, te crujen.
Por último, antes de dejar paso a Goyo González, ¿hay algún personaje que recuerdes al que no le haya hecho mucha gracia que la hayas imitado?
Pues yo no tengo malas experiencias, al contrario. O sea, he imitado a todo tipo de políticos, he imitado a Casa Real con gente de Casa Real en la platea. Recuerdo a la duquesa de Alba, que vino a verme imitarla en el Lope de Vega de Sevilla. No. Yo creo que yo recuerdo una vez que me llegó que Jesús Quintero no le gustaba a él que le imitara yo, sino que le imitara en general. Pero conmigo yo no tuve ningún problema ni con Jesús ni con nadie. O sea, yo en ese sentido estoy muy, entre comillas, comprado y querido, y eso es una cosa maravillosa, ¿no?
Bueno, también te lo has merecido. O sea, que esto,
bueno,
aquí no,
al final
no
es
se
una
regala
trayectoria,
nadie,
¿no? Al final es no hacer daño y ser blanco y ser familiar. Es que yo siempre digo que yo no puedo hacer más Boris que Boris. Es que Boris me supera por todo, absolutamente, ¿no? O no puede ser más Sabina que Sabina, carajo. O tantas y tantas cosas, ¿no? O sea, es que al final los personajes, simplemente captando la realidad, o el alcalde de Madrid, ¿no? Pues muchas gracias. Y esperemos que no venga otra Filomena. O Miguel Bosé diciendo que efectivamente nos engañen, que Filomena era corchopán.
Oye, todo esto que hacías en One Man Show, ¿One Man Show sigue en pie?
Sí. Ajá. Sí, porque tenemos el Golfus de Roma hasta enero, o sea, es improrrogable. Uh-huh. O sea, después de las Navidades acabamos y se acabó. Uh-huh. Y luego, al cabo de 15 días, arranco mi gira por toda España de One Man Show. O sea, que volvemos
pues
otra vez con
pues
el...
En Sevilla ya estoy reservando yo butaquita. ¿Cómo?
Ahí está, ahí estaremos. O sea, ya estaremos en Fibes, muy probablemente.
Qué bien.
Y encantado de la vida de volver a mi querida Sevilla, que la amo.
Mira, tu querido Goyo González es el que hace aquí las preguntas inteligentes.
¡Ole!
Señor Latre, ¿de qué se siente esclavo?
Yo me siento esclavo, bueno, un poco de ese bienquedismo del que hablaba, ¿no? O sea, creo que la libertad es un bien muy preciado, que hoy en día es complicado ser plenamente libre. Hay que tenerlos muy cuadrados para decir lo que piensas y lo que crees, sin que te importe lo que digan, ¿no?
A la una, a la dos y a la tres. Al escondite inglés. Si tuviera que esconderse, ¿dónde lo haría?
Uy, yo en mi mar Mediterráneo. Yo soy muy mediterráneo. Yo me refugio siempre en mi tierra, con mi gente. Y al final el refugio es, yo creo que es mi gente. Mis amigos de toda la vida, que son los mismos de siempre, mi familia, los míos, y que haya buena comida y buena bebida, y con eso me conformo.
¿Y para pasar inadvertido, se haría pasar por...?
Pues mira, me estaba acordando del maravilloso libro de Eduardo Mendoza, Sin Noticias de Gurb, que llegaban dos extraterrestres a la Tierra y dice, para pasar inadvertido entre los humanos, nos haremos pasar por el prototipo llamado Marta Sánchez. Dice, ah, pues bueno, pues no sería lo más... Pues no lo sé, la verdad es que me gusta mucho... Mira, por ejemplo, me gustan mucho los mercados. Me encantaría poder, si no fuera Carlos Latre, pues ser tener una parada en un mercado, que también es muy show, porque tienes que vender mucho y tienes que hablar con la gente, pero algo de cara a la galería, de cara a la gente, de cara al contacto con la gente, algo en un mercado me encantaría.
Algo de lo que pase ahora y de lo que antes no pasaba.
Bueno, el haterismo, las redes sociales, creo que se ha acelerado mucho, ¿no? Nuestros hijos y todos nosotros tenemos demasiados inputs. Antes te sentabas a leer un libro o te sentabas a no hacer nada, que era una cosa maravillosa, ¿no? Los niños nos aburríamos, que era algo sensacional. Ahora hay una estimulación que creo que hace que vayamos demasiado rápido.
Y ya por último, ¿cuál es el mayor golfus de España que usted haya conocido?
Carlos Herrera.
Para habernos matado.
Saca el audio, Eduardo.
Señores, señores, me alegro, buenos días, claro. Qué tarde, Albertito.
Estoy de acuerdo contigo. Carlos Latre, Golfus de Roma, ya lo tienen en el Teatro a la Latina de Madrid, no se lo pierdan, porque todo en lo que aparezca el señor Carlos Latre es síntoma de éxito asegurado. Carlos, muchas gracias,
querido,
por estar aquí.
Y un placer siempre acompañaros, que un abrazo, ya sabéis, Carlos. Que esto es casa y me siento muy a gusto con vosotros, así que un abrazo y gracias por el cariño siempre.
Un abrazo fuerte, amigo. Chao.